Yo he venido orando y le dije al pastor, a los pastores, a nuestra hermana Glorimaria, al hermano Pastor Tito, que yo he sentido de parte de Dios, no es una locura ni nada, es algo normal y algo bíblico y algo que debe darse. Y es que los jóvenes de esta iglesia pudieran visitarnos allá en Colombia. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Aquí hay un grupo lindo de jóvenes y yo creo que podrían hacer una labor muy, muy linda allí en la iglesia en Colombia. Allí han ido de Guaynabo, de una iglesia de la Mission Board, han ido hasta 20 jóvenes. Y los hemos hospedado allí, se ha trabajado, se ha evangelizado. Los jóvenes que han ido de acá, de Puerto Rico, han dado testimonio, han proclamado la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice que nadie es profeta en su propia tierra y en su casa. Entonces, esto sería una cosa preciosa para que muchos de los jóvenes acá pudieran ir allí, predicar, enseñar la palabra de Dios, cantar, como Dios los guíe. Y harían una obra muy, gracias hermanita, harían una obra muy, pero muy linda. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? ¿Cuántos creen que es posible? Amén. Entonces les dejo la inquietud para que estén orando. Y como yo le decía a los pastores, aquí hay facilidades. Ustedes si planifican para ir el próximo año, en el verano del próximo año, si el Señor no ha venido antes, pues entonces comienzan a hacer lo que llaman acá un ¿qué? Car wash, ¿cómo se dice? Que lavan los carros. Yo estaba predicando en una iglesia en Arecibo y los jóvenes estaban haciendo una actividad de eso para ir a Santo Domingo, de acá de Puerto Rico, en Arecibo. Y iba un pastor, o va un pastor ahora en el mes de julio de este año, ya ahora en 2 meses, y va como con 30 jóvenes de Arecibo, van a Santo Domingo. Y ellos estaban ahí lavando los carros, sí, carguay, yo no sé pronunciar eso bien, pero hay formas de buscar los chavos. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces, si ustedes planifican bien, David, las hermanas de David, hermanita Glorimar, José Luis, hermanito Jen, bueno, todos los jóvenes, gloria al Señor, los que quieran ir. Entonces allí, escúcheme en esto bien, hermano, que es serio. De verdad les digo, yo soy un hombre serio. Y viejo, mayor ya, para ponerme a hablar cosas que no son. Yo allí les prometo que les vamos a dar el hospedaje y la comida. No se van a preocupar, no se preocupen de hospedaje y comida, que allí Dios nos da buenos vegetales. ¿Amén? Sí, gloria al Señor. Busque solamente lo de su pasaje. Lo de su pasaje, si planifica bien, de aquí de Aguadilla sale una línea aérea que va a Fort Lauderdale y ahí hace la conexión a Bogotá. Y luego Bogotá, por lo del DEL, y los trae nuevamente aquí a Aguadilla. Entonces, si planifican bien y cogen un paquete, puede salir bien económico, bien por la Spirit, sí, esa. Es la que sale aquí de Aguadilla. Únicamente que tienen que madrugar como a las 2 de la mañana, el día que salen. Y llegan a Fort Lauderdale y ahí hacen unas 2-3 horas de conexión a Bogotá. Así que, hermanos, yo voy a estar orando y de verdad confío en Dios, que Dios va a proveer, va a suplir y ustedes van a llegar allá a Colombia. ¿Ustedes creen que es posible, hermanos? Yo lo creo, que es posible. Y no tengan temor de ir allí, hermanos. Van a hacer una linda labor allí en la iglesia, porque vamos entonces a organizar un plan de trabajo allá de evangelización por las barriadas y por las iglesias. Y van a hacer una labor inolvidable, gloria al Señor, y ahí van a comenzar a desarrollar el ministerio, el talento que cada uno Dios le ha dado. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, de verdad, de corazón, si el año que viene no puedo estar por acá, yo los espero allá para el mes de junio o julio. Ustedes analizan ahí si junio o julio. Gloria al Señor. Hermano, vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y así sentaditos, hermanos, pueden quedarse así sentaditos, estamos en reverencia ante el Señor, vamos a ir a la palabra 26:69, verso 69. Mire lo que dice la palabra, vamos a leerla despacio, antifonalmente, y vamos a estar atentos a ver qué Dios nos habla hoy. No, Mateo 26:69. Pedro niega a Jesús. Leemos antifonalmente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Sigan. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró, ¿cómo lloró? Amargamente, lloró amargamente, gloria a Dios. Pues en esta noche, amados hermanos, vamos a estar analizando por qué el apóstol Pedro negó a Jesús. Negar al Señor debe de ser algo muy triste, ¿verdad, hermano James? Y más en una persona que se le había dado, lo que pocos seres humanos han alcanzado. Porque cuando miramos la vida de Pedro, dice la Escritura que un día el Señor iba por los caminos de Berea. Y entonces el Señor le preguntó a los discípulos diciendo, ¿qué opina la gente acerca de mí? ¿Qué es lo que la gente dice? Ustedes, le dice el Señor a los apóstoles, ustedes que se mezclan más con la gente, que están allá entre la multitud y oyen lo que la gente dice, ¿qué dice la gente de mí? Y entonces los apóstoles le dijeron, bueno, pues la gente dice que tú eres Elías, o otros Juan el Bautista que ha resucitado, o Jeremías, o alguno de los profetas antiguos que ha resucitado, que es un gran profeta. Y luego el Señor reduce la pregunta al núcleo de los doce. A los doce le pregunta. Y el Señor les dice, ¿y ustedes los doce, qué opinan acerca de mí? Y entonces ahí contesta el apóstol Pedro. Y le dice, Señor, tú eres el Hijo del Altísimo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo. Y entonces es tan profunda la respuesta que da Pedro, que el Señor mismo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que esta revelación, esta confesión que tú haces, ha sido que mi Padre Celestial se lo ha revelado a tu corazón. ¿Se da cuenta usted, amado hermano, a dónde había llegado Pedro? Que aún el Padre Celestial le había revelado en su espíritu y en su corazón quién era Jesús de Nazaret. Entonces, en otra ocasión, dice la Biblia que el Señor estaba en el monte de la Transfiguración. Y entonces allí el Señor se transfiguró delante de ellos y dejó ver su gloria. El Señor, y tenía a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y entonces allí en el monte de la Transfiguración los apóstoles oyeron una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Y era tanta la gloria y la magnificencia en ese lugar, en ese monte, en donde estaba el Señor con los tres apóstoles, que la Biblia dice que Pedro nuevamente tomó la voz, Pedro, y le dijo: Señor, esto es tan lindo y tan precioso, lo que estamos sintiendo y experimentando en este lugar, qué bueno sería que hiciéramos acá tres enramadas, una para ti, una para Elías, otra para Moisés, que se aparecieron ahí, y no volver al plano terrenal. O sea, Pedro se negaba a descender de ese lugar de gloria, de comunión, de luz, se negaba a volver al plano terrenal. Él quería mantenerse en ese nivel de gloria, de conocimiento, de revelación de parte de Dios. Él no quería volver acá. Él quería mantenerse allí. Entonces, note usted el nivel que tenía Pedro, el gran apóstol. Ahora, más adelante en el Evangelio de Juan dice que en una ocasión el Señor alimentó a 4,000 personas y en otra alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Dice la Biblia. Y entonces dice la palabra que después de haberlos alimentado, el Señor se retiró para orar y meditar, y dice que las multitudes le siguieron a donde el Señor estaba. Y ahí el Señor les dijo: de cierto que me buscáis, no por la palabra que os he hablado, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscadme no por lo que perece, les dijo el Señor, sino por la palabra de Dios que permanece para siempre. Y entonces en ese momento dice que desde entonces, dice en el Evangelio de Juan, que muchos comenzaron a irse. Las multitudes que seguían al Maestro, al Señor, se fueron. Y el Señor miró para todas partes y le dijo a los apóstoles: ¿y en dónde están las multitudes que me buscaban? Y le dijo Pedro: Señor, se fueron. Y entonces el Señor le dice a los 12: ¿queréis iros también vosotros? Todas las multitudes se han ido, me han dejado solo. Si ustedes quieren, le dice el Señor a los 12, si ustedes quieren, pues ahí está el camino. Y nuevamente entonces encontramos en la palabra de Dios que Pedro vuelve y toma la palabra y dice: Señor Jesús, ¿a quién iremos? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿A quién iremos? Si solo en Jesús hay vida, hay perdón, hay salvación, hay paz. Si solo en Él hay amor, si solo en Él y solo en Él, el ser humano puede encontrar una vida plena. Se lo digo con experiencia. 42 años llevo caminando con el Señor. Los mejores años de mi vida en la juventud los caminé con Cristo. De mi vida adulta, y ahora allá en Colombia se dice de la tercera edad. Sí, David, allá se dice la tercera edad. Pero ya es uno viejito, gloria a Dios. Los he caminado con Cristo. Porque fuera de Cristo no hay nada. Porque fuera de Cristo no hay esperanza. Porque fuera de Cristo no hay gozo, no hay amor, no hay una vida plena, satisfactoria, realizada, no. Se lo digo de corazón, no. Entonces Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, la Santa Biblia, y miramos los niveles espirituales del apóstol Pedro, nos preguntamos, por lógica, ¿qué pasó? Que el apóstol Pedro termina en un determinado momento de su vida negando al Señor Jesús, negando a Cristo. Y no solamente negándole, sino que ahí dice el pasaje que leímos, que comenzó a maldecir, sí dice ahí la última parte. ¿Qué dice ahí el último, el antepenúltimo verso que leímos? ¿Cómo dice? El verso 74 dice, léalo David. Mira qué. Mira qué cosa. Comenzó a maldecir. Hermano, Aquí tenemos en medio de nosotros al padre de nuestro querido pastor, que es médico. Y él sabe, nuestro querido hermano José Luis, él sabe que una enfermedad no aparece de un momento a otro. Cuando una enfermedad se mete a un cuerpo, comienza, digamos, por una cosa pequeña. Y entonces luego eso se va extendiendo. Se va extendiendo hasta que si es un cáncer, ese cáncer se riega y se extiende, etcétera, etcétera. Entonces hay unos síntomas, amado hermano, que tenemos que nosotros analizar, que ¿por qué una persona de un momento a otro va a negar a Cristo? Allá en Colombia hay un dicho que dice que de un sopetón, una persona no puede negar a Cristo. Aquí, para el buen puertorriqueño, diríamos de un cantazo. No vamos a negar a Cristo de un momento a otro. Tiene que darse un proceso. Y ese proceso es el que nosotros tenemos que mirar para nosotros, hermanos, tener cuidado de nuestra salvación. Entonces, el primer asunto que encontramos nosotros es que cuando se descuida la oración, escúcheme, cuando el creyente descuida su devocional, su vida personal con Dios, su vida íntima entre el creyente y Dios, ahí viene, hermano, el descenso espiritual, el descenso. ¿Por qué? Porque, hermano, dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 26, de una hojita atrás. Y mire lo que dice el verso 40, 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. ¿Me están siguiendo? Sí. 26:40 de Mateo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano precioso, el primer paso que encontramos en la vida de Pedro y en este dramático suceso de la negación del Señor se da cuando el Señor los llama a que lo acompañen a Él en ese momento de crisis, de angustia, de tristeza por la que el Señor está pasando en el Getsemaní. Y entonces lo abandonan, lo dejan solo, y el Señor está ahí, como la Escritura dice, en una agonía, en una intercesión profunda. Está dando esa batalla ahí, y luego se levanta y va y los encuentra dormidos. Y le dice: Pedro, pero ni tan siquiera ha podido velar una hora para ayudarme a sobrellevar esta carga, esta agonía, esta situación por la que yo hoy estoy pasando, ni siquiera una hora. Entonces, cuando el creyente descuida su devocional, su oración personal, entonces comienza un descenso. Por eso, amado hermano, es muy necesario que, por más ocupación que usted y yo tengamos, siempre, por más afán, por más ansiedad, por favor, saquemos unos minutos cada día para poder llenar nuestra lámpara del aceite. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Mantén la oración. Sin la oración no hay crecimiento. Sin la oración no hay firmeza en la vida cristiana. Sin la oración no hay respuesta de parte de Dios para nuestras necesidades. Sin la oración no hay comunión con el cielo. Es que la oración es la llave que abre el cielo y trae la respuesta al plano terrenal. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso entonces Pedro dio esos pasos. Es un descenso. No fue así de cantazo que él apareció negando a Cristo, no. Ya venía con una situación. Entonces, si usted analiza el capítulo 27, verso 58, no, perdón, 26:58, ¿qué dice? 26:58, ¿qué dice? Léanlo todos. Y dice, mas Pedro le seguía ¿de qué? ¿Qué entendemos cuando Pedro le seguía de lejos? Hermano, seguir a Cristo de lejos es que no hay compromiso, no hay entrega, no hay dedicación y devoción a Él. No hay esa llama que enciende la pasión por seguir a nuestro Maestro, a nuestro Señor. A Jeremías en el Antiguo Testamento le pasó eso. Jeremías fue perseguido, fue azotado, fue puesto en la cárcel. Los de su propio pueblo y de su propia parentela, los hombres de Anatot, se levantaron contra Jeremías. Y entonces dice que estaban espiando a Jeremías, a ver si caía. Y ellos decían, quizás este se engaña, porque Dios no le ha hablado nada a él, él se está engañando a sí mismo. Y estaban planificando para matarle y para destruirle a Jeremías. Y llegó un momento tal en la vida de Jeremías que dice que él trató, como dicen allá en el argot popular, dice, trató de tirarlo a toalla. O sea, de flaquear, trató de renunciar, de no profetizar más, de no hablar de Dios, Jeremías. Pero dice que cuando él tomó esa decisión, dice, no me acordaré más de ti, ni hablaré más de tu nombre. Entonces, cuando él dice esas frases, dice, no obstante, había en mi corazón un fuego, había en mi corazón una llama, había en mi corazón una pasión por la obra de Dios, y yo traté de sufrirla y no pude, y tuve que levantarme a profetizar nuevamente. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, amado hermano, cuando se pierde esa pasión, ese fuego, es que se sigue a Jesús de lejos. ¿Cómo dice ahí la palabra? Y Pedro le seguía de lejos. Iglesia amada, preciosa iglesia acá, iglesia bautista, no podemos seguir a Cristo de lejos. Hermanos preciosos, tenemos que seguir a Cristo paso a paso. Tenemos que ir tomados de la mano con Él. Creo, si no me equivoco, que en la última, ahora en marzo que vine, el tema era caminando con Dios. Usted tiene que caminar con Dios en fe. Usted tiene que caminar con Dios en santidad. Usted tiene que caminar con Dios en justicia. Y tenemos que caminar con Dios ahí, día tras día, en amor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No podemos seguir al Señor de lejos, no podemos. Y creo que en algún momento les comenté una experiencia con unos jóvenes allá en Colombia que nos invitaron a un pueblo remoto en el campo en Colombia, pero lejos. Había que andar como 15 horas en carro y luego como otras 4 o 5 horas a un campo a hacer un culto en un poblado, en un caserío pequeño. Y por allí yo me tomé una bebida y me enfermé. Me dio diarrea, me dio vómito, me dio fiebre. Pero yo dije, imagínese, el diablo se va a burlar, va a hacer cosas terribles porque que yo no voy a llegar así, se arrastrando y yo tengo que llegar. Y entonces los jóvenes iban adelante. Yo llegué a una parte que ustedes llaman aquí como un cuchillo, que había un camino para allá, otro de frente y otro así. Y los jóvenes siempre me habían tomado una buena ventaja. Y cuando yo llegué a ese sitio, dije, pero ahora aquí, ¿por dónde se irían? Cojo para la derecha, para la izquierda, para la derecha, sigo de frente. Y yo asumí que ellos habían cogido el camino de la derecha. Y yo cogí el de la derecha. Y cuando yo subí a una loma, así como a un alto, los jóvenes habían cogido el camino de la izquierda. Me dijeron, hermano, devuélvase. Y llegue al cuchillo y coja el camino de la izquierda. ¿Cuál es la lección, la aplicación? Que si yo los hubiera seguido de cerca, hubiera palpado las huellas. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero como yo iba lejos de ellos, me habían cogido ventaja, porque yo iba enfermo. Entonces, no vi las huellas. Allá cuando llegué no supe para dónde. Así es con el Señor. Al Señor no podemos seguirle de lejos. Al Señor hay que seguirle de cerca. Y seguir a Cristo de cerca es estar comprometidos con Él en toda su obra. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Usted tiene que tener compromiso con la obra, porque no es la obra del hermano Bercelio, ni es la obra del pastor Tito y su esposa. No, este es el reino de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Es la obra de Dios, la iglesia de Cristo, por la cual Él dio su vida, murió, derramó su sangre preciosa para traernos esta salvación tan grande. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermano, no podemos seguir al Señor de lejos. Ahora, ahí estaba dando Pedro el segundo paso. El primer paso, en el descenso, cuando descuidó la oración. El segundo paso, en el descenso, cuando seguía a Cristo de lejos. Pero entonces da otro. Vamos a Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 19. Juan capítulo 19, perdóname, 18, Juan 18, Juan 18, y vamos a leer ahí. Yo quiero pedirle el favor a la iglesia que me lea el verso 10 en voz alta a todos. Juan 18, 10, ¿qué dice? Mira qué cosa. Aquella noche, hermanos preciosos, según la cronología bíblica, hoy es Jueves Santo. Y aquella noche de jueves, cuando arrestaron a mi maestro y a mi señor, cuando vino la turba, que ya llegaba el momento decisivo del cumplimiento de la palabra profética, y tenía que él ir a la cruz aquella noche cuando lo arrestaron, la primera actitud de Pedro fue, le dijo, Señor, ¿heriremos? Y de una vez sacó la espada y dijo, venga para acá, papito. Y le voló la oreja a un soldado. ¿Qué actitud es esa? Una actitud violenta. Entonces, con violencia ni con agresividad no se puede defender la causa de Cristo. No se puede defender la causa de Cristo. Porque el mismo Señor dice en el libro de Zacarías que esto no es con fuerza ni con ejército. Esta obra se adelanta y seguirá es con el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces noten ahí que desde ese momento Pedro da otro paso. Porque estaba en una actitud carnal. ¿Me están entendiendo los hermanos? Carnal, es decir, él le quitó la oreja a un soldado. Y él, sí, se la quitó. Coge tu espada y métela en la vaina. Y dice, la Biblia dice que el Señor se agachó, recogió la oreja del soldado y se la puso. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que no es con fuerza humana, ni con agresividad, ni con violencia. Que esta obra se adelanta, esta obra seguirá y crecerá, es con la acción y la virtud del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces note usted que ahí Pedro ha dado ya tres pasos para llegar al pasaje que leímos, que él negó a Jesús y empezó a maldecir. Pero yo no sé de qué ustedes me hablan. Y cuando le decían, usted estaba con Jesús, porque alguna la vio y lo vio y no. ¿De qué me habla usted? Yo no conozco a ese hombre. Y para que le creyeran aquellos truhanes que estaban maltratando a Jesús y abofeteando a mi Señor. Entonces, para que le creyeran que él nada tenía con Jesús, comenzó a maldecir. ¿Se da usted cuenta, hermano, cómo un paso lleva a otro y otro a otro? Y por eso entonces es que nosotros, en el transcurso de los años y de la vida, vemos a personas que en determinado momento estaban en un nivel espiritual lindo, hermoso, y de pronto entonces los vemos atrás. Aguantaos en la casa, que no quieren saber de la Santa Biblia, que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque es un proceso. Y en ese proceso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos preciosos. Siempre tenemos que tener nuestra lámpara encendida. Siempre tenemos que tener, amado hermano, nuestra devoción personal con Dios. Siempre tenemos, amado hermano, que orar por nuestros seres queridos. Siempre tenemos que orar unos por otros, orar por nuestros pastores. Siempre tenemos que mantenernos ahí, apegaditos al Señor. Porque la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Pedro, el Espíritu está dispuesto. El Espíritu anhela lo de Dios, lo eterno, lo divino. La carne no le gusta. Y esta carne es la que tenemos que someter. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que esta carne no le gusta orar. No nos gusta ayunar. No nos gusta hacer un pequeño esfuerzo. Pero esta carne tenemos que someterla y tenemos que decirle a Dios que nos ayude y nos guíe y nos dé sabiduría para que esta carne se someta, como tiene que someterse, al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, el último paso será cuando abandonamos el compañerismo con Cristo. Escúcheme esto. Se supone que el apóstol Pedro, como era el líder, el que llevaba siempre la voz cantante en el grupo de los doce, se da por hecho y por entendido que él estuviera guiando en aquel momento dramático de la vida de Jesús, estuviera él con los otros once, o por lo menos diez, porque ya Judas se había ahorcado, pero por lo menos quedaban diez, once con Pedro, por lo menos que él estuviera en un círculo de oración. Pero resulta que no. Pedro estaba calentándose al fuego en aquella noche fría. Pedro, dice la Biblia, que estaba también calentándose con aquellas personas que maltrataban al Señor. Y entonces, en ese paso, cuando nosotros perdemos la comunión entre nosotros, cuando dejamos de frecuentar la casa de Dios, la comunión entre nosotros, la armonía, el amor que nos une, amado hermano. Porque déjeme decirle que yo he sido pastor fui pastor, porque ahora ya estoy dedicado al evangelismo por 35 años, pastor. Y en los últimos 6 años he estado en la obra misionera. Pero déjeme decirle que uno como pastor sufre cuando una persona no viene, porque ya hay tanto amor, tanto cariño, tanto afecto, que ustedes nos llegan a ser más, de más valía, de más aprecio, que a veces nuestra propia familia en la sangre. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Es así. Entonces, cuando alguno de ustedes deja de congregarse, entonces ahí es otro paso tremendo. Pedro debía de estar con los suyos, debía de estar animando al grupo en oración. Era un momento de las tinieblas, de la potestad del enemigo, en que ellos debían de mantenerse unidos, pero estaban todos disgregados. Y cuando entonces viene la deserción y Pedro estaba calentándose allá en el fuego con aquellos que maltrataban al Señor ahí, estaba ahí con ellos ahí. Imagínese usted lo que esa gente hablaba. Imagínese usted lo que esa gente profería. Las carcajadas, la burla, el sarcasmo. Y dice allá que iban y lo vituperaban al Señor y le ponían acá una... ¿Cómo es? No, una corona, no, le tapaban los ojos. Y entonces decía, adivina quién te golpeó. Adivina, Cristo, quién te golpeó. Adivina esto, adivina lo otro. Es decir, estaba el Señor siendo escarnecido, vituperado. Estaba ya el Señor en un estado terrible, sangrando. Y Pedro estaba ahí. Entonces, si ve usted el descenso... Por eso es entonces que llegó Pedro finalmente a este estado, a negar que él conocía y sabía quién era Jesús de Nazaret. Entonces note usted los pasos que se dan para llegar a ese estado. Por eso es que esto que está escrito aquí, dice la Biblia, dice, que se ha escrito para nosotros, para que nosotros no incurramos en esas cosas que han incurrido algunos personajes de la Biblia, para que el Señor nos dé sabiduría, fortaleza, visión, y nosotros no caigamos en eso. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que entonces, el mensaje para esta noche es que no podemos seguir al Señor de lejos. Jóvenes preciosos que hoy me escuchan, no podemos seguir al Señor de lejos. A Él tenemos que seguirle de cerca en todas las áreas, en todas las circunstancias. Tenemos que ir ahí tomados de la mano del Señor para que entonces, hermanos, podamos perseverar, podamos seguir adelante y podamos desarrollar la obra para la cual Dios nos ha llamado. Vamos a mirar entonces ya a la final qué pasó con nuestro querido Pedro en Juan, el último capítulo. Juan capítulo 21 y verso 15. Mire lo que pasa acá. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis qué, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué creen ustedes que sintió Pedro ahí en ese momento cuando el Señor reiteradamente le pregunta si verdaderamente ese amor era genuino, era real? ¿Qué creen ustedes que sintió Pedro? David, ¿qué más o menos podemos decir? ¿Ah? Tristeza. Hermano James, ¿qué? ¿Por qué el Señor le pregunta tres veces: Pedro, ¿de verdad usted me ama? ¿Ah? Porque lo había negado. ¿Cuántas veces lo negó? Tres veces. Entonces ahora el Señor quiere estar seguro si en ese corazón ha habido una restauración, si en ese corazón ha habido un arrepentimiento, si en ese corazón ha habido una reconciliación. Porque recuerde que de alguna manera Pedro sería el instrumento para que la iglesia empezara su vida como iglesia en Jerusalén. ¿Ve? Porque el Señor le dijo, cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo: yo también te digo que tú eres Simón Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Entonces, de alguna manera, Pedro era el instrumento que el enemigo en determinado momento quiso sacar del plan de Dios, de la voluntad de Dios, sembrándole dudas, sembrándole desconfianza, sembrándole todos estos pasos que vimos, porque el enemigo sabía que era un instrumento útil y poderoso en las manos de Dios para la proclamación del reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que nosotros debemos de entender también que nosotros, como Pedro, sin duda, hermana, hermanos, ustedes y yo somos instrumentos y somos vasos escogidos de Dios para que también, como Pedro, nos paremos y declaremos sin miedo y sin duda de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermano, por eso el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro entonces le dice, sí, Señor, yo te amo. Y vuelve el Señor y le pregunta. Y a la tercera vez Pedro se puso triste y dijo, pues, como que el Señor no cree ya, porque como yo lo negué ya, como que Él no confía en mí. Pero volvió y le dijo, Señor, de verdad, cometí ese error, pero sepa, Señor, que te amo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermanos, es una lección maravillosa la que hemos encontrado hoy, estudiado hoy despacio, bien clara, para que nosotros nos mantengamos firmes y adelante en esta obra preciosa y bendita, en este camino estrecho en el cual Dios nos ha puesto, y que en esta hora Dios cuenta con usted y conmigo como instrumentos o vasos para que Él nos pueda usar. Y en estos días, hermano, que vivimos días tan difíciles, usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas, seamos la sal de la tierra, seamos esas atalayas que sin temor y sin miedo nos vamos a levantar a denunciar el pecado, la arbitrariedad, la maldad, porque sin duda la venida de Cristo se acerca. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Así que todos ustedes, hermanos preciosos, son vasos, instrumentos preciosos de gran valor. De gran valor son cada uno de ustedes para el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, así como el enemigo no pudo desbaratar o desencajar la voluntad de Dios para Pedro, si nosotros nos mantenemos adheridos a Cristo, el enemigo tampoco nos podrá sacar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Ustedes supieran las pruebas por las que yo he pasado allá, que dice uno, válgame Dios, una cosa terrible, pero el enemigo sabe, hermanos, que cuando uno ha hecho un pacto con Él, una decisión con Dios, aunque vengan las situaciones que vengan, tormentas, situaciones, ríos, lo que sea, si usted ha decidido caminar con Dios, permanecer en Él, no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Porque la Biblia declara que ni el hambre, ni la espada, ni ¿qué más dice? ¿Ni la qué? Ni la desnudez, ni las persecuciones, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y ustedes están en la verdad, están en Cristo, están en la sana doctrina, están en la iglesia preciosa de avivamiento, donde hay esa reverencia y ese respeto por mi Señor, y ahí seguiremos hasta que Él venga a buscarnos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Vamos a estar de pies y le damos gracias a mi Señor en esta noche. Ustedes saben que a mí no me gusta ser demasiado extenso, sino que sí, que hablo lo concreto, ¿verdad? Y si el Señor dijo que hasta ahí, pues hasta ahí. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Amén. Porque a veces uno sigue, y entonces daña lo que Dios quería dejar. Sí, hermano, eso es. Entonces, cuando Dios dice hasta ahí, y creo sin duda que nos vamos bendecidos. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Levanta tu mano y démosle gracias al Señor en esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias por habernos llamado, por habernos escogido. Gracias, Señor, por habernos dado de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque sabemos y estamos seguros que nuestros nombres, Señor, están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, por este día tan grande y hermoso, cuando tú en la cruz, Dios mío, entregaste tu vida, derramaste tu sangre preciosa para podernos traer la salvación, la vida eterna. Gracias por darnos la luz, la sabiduría. Señor, gracias por habernos llamado, por haberte revelado a nuestra vida un día. En el diario caminar de nuestra vida, tú nos encontraste y nos llamaste, Señor. Y ahora somos tu pueblo especial. Y creemos, Dios mío, que tienes planes específicos con la vida de cada uno de nosotros. Gracias por cada hermana, por cada varón, por cada joven, por cada niño, Dios mío. Oh Dios santo y eterno, en esta hora te pedimos que nos des fuerza, sabiduría para perseverar, para luchar, para mantener y retener, Dios mío, esta salvación tan grande. Señor, te damos gracias por nuestro amado pastor, por su esposa, por sus hijos, por cada uno de los líderes de esta iglesia, por cada miembro de esta congregación. Señor Jesús, bendícenos en esta noche. Guárdanos, amantísimo Padre Celestial. Y ahora, Señor, que yo voy a salir allí a Vega Baja, guíame, guárdame, despeja la vía, Señor amado. Envía a tus ángeles adelante, atrás, a los lados, encima de esta guagua, Señor, en la cual yo voy. Oh, Dios mío, yo estoy en tus manos y tu pueblo también. Padre Santísimo, te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro amado pastor con nosotros, amado hermano, tiene la bondad y se sienta. Él le va a dejar saber los anuncios para mañana, gloria a Dios. Gracias, pastor.
Dios lo bendiga.
Te bendiga. Amén.
Hermano querido, quisiera que me acompañara, gloria a Dios, y que meditara en este himno que queremos cantar ahora. Yo quisiera que no nos fuéramos antes de poder bendecir al Señor. Un himno de cualquiera que usted medite, gloria a Dios.
Temprano, temprano.
Sí, todavía estamos aquí, estamos bendecidos, gloria a Dios. Quiero que lo escuche.
Amén.
Pon tus ojos en Cristo. Amén.
¿Ese está aquí?
No creo que esté ahí. Pero medite en el hermanito querido. Creo que las hermanitas aquí lo van a cantar, gloria a Dios. Yo quisiera que consideraras, amén, lo que el hermano ha estado predicando hoy, gloria a Dios. Recuerde que los himnos que estábamos cantando en el devocional tienen que ver con la prueba, ¿no? Con ser fiel a Dios en la prueba. Pedro estaba pasando por prueba. Pero en lugar de aprovecharse de que el Señor lo podía fortalecer en la prueba, él se dejó caer. Entonces, la misma situación que pasa a Pedro, pasamos nosotros de día en día, hermano. Así que, como decía el hermano Bercelio, hay que permanecer cerca del Señor.
Cerca.
Hay que permanecer en oración. Hay que permanecer congregándose. Hay que permanecer estudiando las Escrituras. Amén. Hay que permanecer en el calor con los hermanos. Porque los hermanos se apoyan unos a otros.
Sí,
amén.
Señor.
Y así es que uno mantiene la llama encendida. Gloria a Dios. Pero posiblemente haya alguien aquí que aún no ha conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Y yo quisiera darte la oportunidad para que hoy tú entregues tu vida al Señor.
Amén.
Gloria a Dios. Vamos a escuchar este canto. Gloria a Dios.
Y anunciar.
gloria al Señor. Hermano, el Señor Jesucristo quiere bendecirte. Y si tú aún hoy no has conocido al Señor, el Señor quiere salvar tu alma. La Biblia nos dice que no tenemos que seguir el camino como nosotros lo llevamos. Si tú estás viviendo tu vida sin Cristo, si estás viviendo tu vida así como más o menos te parece, pues entonces no estás siguiendo lo que la Escritura te manda. El Señor quiere que tú vivas una vida de bendición, que vivas una vida salva, que vivas una vida lejos de la condenación, para que entonces cuando vayas a la eternidad, porque todos vamos a salir de aquí, nadie dura para siempre, entonces vayamos a la eternidad con Cristo. ¿Ven?
Eso es.
Es una bendición doble, es una bendición aquí en la tierra y en lo que nos vamos estamos con Cristo, pero entonces cuando estemos en la eternidad estamos con Cristo, hermano. La única forma de poder pasar la eternidad en bendición es reconociendo al Señor Jesucristo como Salvador. Y yo quiero darte esa oportunidad. El Señor dice que uno viene a Él como uno está. Uno no tiene que arreglar, ni decir nada, ni un plan, ni nada, ni empezar a portarse bien, ni empezar a ajustar cuentas, ni nada. Uno viene como está al Señor. Y el Señor, tu vida, la puedes restaurar. Y el Señor, tu vida, la quiere bendecir. Por eso quiero darte la oportunidad para que en esta noche tú hagas la decisión de reconocer a Cristo como Salvador. Y que reconozcas que la vida que uno va, los pecados que uno comete, los errores que uno comete, todo eso, hermano, nos contamina y nos aleja de Dios y nos condena. La Biblia dice que todo eso no solamente es triste aquí, sino que encima de eso nos condena, hermano. Cristo vino y pagó por tus pecados.
Santo, sí, Señor.
Para que tú, creyendo en Él, hoy puedas ser salvo. Yo quiero
Santo
darte esa oportunidad.
Gracias, Señor.
Quiero que ores conmigo y quiero darte esa oportunidad para que si hoy el Señor te ha tocado con su Santo Espíritu, tú reconozcas como Salvador. Señor Padre Santo, mira, Señor, todos los que estamos en este lugar. Tú conoces, Señor, los corazones exactamente.
Gracias.
Tú los conoces mejor que ellos se conocen a ellos mismos, Señor, al igual que tú conoces nuestros corazones. Padre, ahora te pedimos que con tu Espíritu Santo tú estés convenciendo de la necesidad que pueda tener cualquiera de nosotros aquí de reconocer a tu Hijo Cristo como tu Salvador. Señor, hazle saber que tú les amas y que tu Espíritu Santo en esta hora les esté hablando y les esté convenciendo de la verdad y de la situación en que cada uno de nosotros nos encontramos. Y que, Padre Santo, tú ministres a esta vida y que hoy pueda hacer una decisión de salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo quiero ahora que todo el mundo esté orando, darte esa oportunidad. Posiblemente no lo comprendas todo, hermano. Todo lo que yo te estoy diciendo, pero mis palabras son hasta cierto nivel. Las palabras de mi hermano Bercelio, hasta cierto nivel. Las palabras de cualquiera de nosotros, igual. Pero el Espíritu Santo, el mismo Dios, te convence y perfecciona las cosas que nosotros estamos diciendo. Y te convence en tu corazón y te explica claramente qué nosotros queremos decirte hoy con nuestra limitación. El Señor te ama.
Sí.
Y el Señor Jesucristo murió en tu lugar para que tú no tengas que pagar por tu pecado. Él tomó tu lugar. Y en esta hora Él te invita a que tú reconozcas lo que Él hizo por ti en la cruz. Y al reconocerlo como tu Salvador y quien te compró con su sangre, tú puedas salvar tu alma y puedas estar así en la eternidad con Cristo Jesús. Alguien que quiera reconocer al Señor Jesucristo como Salvador en esta noche. Si me lo haces saber levantando la mano, yo quiero asistirte en la oración de fe. Alguien que quiera reconocer a Cristo como Salvador, que quiera aceptarle como su Salvador en esta noche. Yo te invito que des el paso de fe y oraré contigo y la iglesia te apoyará en la oración para que tú restaure tu relación con Cristo y salve tu alma. Alguien que necesite al Señor Jesucristo en esta hora. Que el Señor le esté diciendo, es el momento de salvación y es hoy para la gloria del Señor. Alguien que quiera a Cristo Jesús. El Señor te llama, el Señor te quiere bendecir y el Señor quiere encarrilar tu vida para que sea una vida de bendición, una vida que tenga sentido, una vida que lleve a la vida eterna. Gloria a Dios. Alguien que necesita al Señor Jesucristo en esta hora.
Gracias. Gracias.
Gloria a Dios. Señor, Padre Santo, tú eres bueno y te damos gracias. Te damos gracias por la palabra que nuestro hermano Bercelio ha predicado. Te damos gracias por él, porque le trajiste con bien hasta aquí. Le protegiste, Señor, durante toda esta noche. Y te pedimos que ahora, que al salir por aquí, hasta allá, Señor, a Vega Alta, Señor, Vega Baja, le lleves con bien y le proteja, Señor, en la carretera. Permite que pueda llegar a tiempo, temprano, y que pueda reposar. Y a nosotros, Señor, gracias por habernos permitido también venir a tu casa, Señor. Te pido, Padre Santo, que esta palabra que hemos escuchado la estemos ahí, mire, guardada en el corazón. Que meditemos en ella, oh Padre, y que ella nos sirva, Señor, para poder crecer en la fe, para poder afirmar nuestros pasos, para poder estar firme ante las tentaciones. Y que tú, Señor, oh Padre Santo, nos bendigas a todos. Gracias, Padre, por habernos dado esta oportunidad. Te pido, Señor, para que mañana viernes, nos traiga de vuelta por la mañana, Señor, a gozarnos aquí en tu casa, a bendecirte y a predicar tu palabra nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por tanta bendición que nos das y el gozo que tú pones en nuestro corazón por tu Espíritu. Ahora, Señor, cuídanos a todos cuando salgamos, que vayamos con calma y que podamos tener una bonita noche de descanso. Y que nos levantemos mañana gozosos ante el nuevo día, Señor, que tú nos darás. Que vengamos aquí, a tu casa, Señor, temprano en la mañana, a reconocer y a rememorar, Señor, el día en que tu Hijo Cristo ofrendó su vida en lugar de la nuestra. Gracias, mi Señor. Te pido ahora, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por estar con nosotros hoy. Mañana, recuerde, vamos a estar aquí temprano, a las 10 de la mañana, y vamos a venir aquí para cantar al Señor alabanza y vamos también a predicar la palabra. Así que traiga un amigo, un familiar, un vecino, mañana a escuchar la palabra del Señor, a las 10 de la mañana, para su gloria. Amén. Que Dios me le bendiga, me alegro de haberle visto bien. Gloria a Dios. Salúdese, en nombre del Señor.